Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Maduro dice que encuentro fortuito con Obama podría mejorar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
Bolivia implementa servicios de telesalud en rincones alejados del país.
Chile debate el uso de la marihuana.
España, Felipe González apoya a Pedro Sánchez.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El progresivo deterioro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos podría revertir su tendencia tras la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, donde los presidentes Barack Obama y Nicolás Maduro sostuvieron el sábado una breve reunión informal, informó el líder venezolano.
Las cumbres sirven para hablar, revisar temas, y ya terminando casi la cumbre. Bueno, nosotros creemos que la cumbre ha sido la cumbre de la verdad y de manera libre se ha expresado todas las razones morales que tenemos para seguir uniéndonos y existiendo, ¿no? Venezuela ha recibido el apoyo unánime de toda la región y ese apoyo es un gran voto de paz. Hemos recibido un abrazo de paz, de solidaridad, de amor de toda América Latina, del Caribe, impresionante, realmente conmovedor. Y más adelante haremos balance, evaluación. Estamos observando desde adentro lo que ha sucedido aquí. Ahora vamos a ver cómo lo han captado nuestros pueblos y hacer un balance ya más pausado en las próximas horas de esta cumbre histórica aquí en Panamá.
Según Maduro, fue un encuentro fortuito en el marco de la Cumbre de las Américas que abrió puertas a la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones ante una relación que va de mal en peor.
La tensión aumentó el pasado 9 de marzo cuando Obama emitió un decreto en el que se considera a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad estadounidense y aprobó sanciones contra 7 funcionarios del gobierno venezolano, acusados de violar los derechos humanos. Ante el decreto, el gobierno de Maduro advirtió de una eventual intervención estadounidense.
La medida de Estados Unidos cosechó además el rechazo de organismos regionales, algo que Obama escuchó en el desarrollo de la cumbre en Panamá de boca de sus colegas del continente.
Según Maduro, ese decreto fue rechazado con vehemencia en inglés, francés, portugués y español en la cita continental que tuvo lugar el viernes y sábado.
Hemos tenido un encuentro breve de unos 10 minutos aquí mismo en este lugar y hemos conversado. Quizás más adelante os informaré de qué conversamos, pero ha sido un encuentro serio, franco, nos dijimos las verdades y yo diría que inclusive cordial. Creo que pudiera, con los resultados de la cumbre, como lo dije cuando me entregaron las 10.500.000 firmas, con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos sobre todo, pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental. Es el clamor de América Latina y el Caribe. Unánime es la voz de América Latina y el Caribe en ese sentido. Y despejar toda la oscurana que se ha montado por allí alrededor de ese decreto que ha sido rechazado con vehemencia en inglés, en francés, en portugués y en español. Ha hablado a los pueblos.
Ello pese a que Obama dijo poco antes de ir a Panamá que en realidad Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos y envió a Caracas con ese mensaje al consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon.
Maduro ha dicho que en los próximos días informará en detalle lo que le dijo a Obama en Panamá, en lo que evaluó un encuentro serio y franco de alrededor de 10 minutos.
Con ayuda de traductores, ambos se dijeron la verdad, pero de forma hasta cordial, añadió Maduro, y solo adelantó que le repitió que él y sus simpatizantes no son enemigos de Estados Unidos, sino revolucionarios apasionados que quieren construir la paz.
No, bueno, nos dimos la mano. Yo dije, tiendo mi mano. Y iba con mi mano y de pronto vi la mano de él y se la tomé con afecto, como somos nosotros. Le dije, presidente Obama, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, ni mi pueblo es enemigo de los Estados Unidos, ni nuestro comandante Chávez jamás fue enemigo de los Estados Unidos. Nosotros somos revolucionarios, vehementes y apasionados, y queremos construir la paz.
Fuentes estadounidenses habían confirmado previamente que la reunión, que efectivamente ocurrió en forma casual, Obama le dijo que deseaba un diálogo pacífico entre las diferentes facciones políticas venezolanas y que Estados Unidos no tiene interés en amenazar a Venezuela y sí en apoyar su democracia, estabilidad y prosperidad.
La creación de telecentros médicos que llegarán a municipios alejados de los principales centros urbanos del país ha sido calificada como una de las mejores iniciativas del gobierno boliviano en el curso de los años recientes.
Si en las ciudades los servicios médicos son diferentes por las limitaciones materiales del país, en las áreas rurales la presencia de profesionales en ciencias de la salud ha sido tradicionalmente escasa. En realidad, enormes áreas del país no habrían gozado de la menor atención si los recién egresados de las universidades del sistema público no hubiesen sido obligados como requisito para lograr su título profesional a prestar sus servicios en el llamado año de provincia.
Los telecentros de medicina llenarán un enorme vacío en un estado que no ha sido capaz, desde sus orígenes, de proteger a su capital más importante, sus recursos humanos.
Estos equipos de última generación están ya al servicio de los bolivianos en 57 municipios del país y se espera contar con 340 en todo el territorio nacional. Se debe suponer que cada uno de esos se instalarán en todos los municipios del país, que suman 339, y seguramente habrá uno que monitoree a todos, mientras que la red se unirá a través de los canales que ofrece el satélite Tupac Katari.
Olivier Aguirre, médico residente en el municipio boliviano de Batallas, explica cómo funciona este sistema.
Utilizamos los dispositivos que han visto, el electrocardiograma, el monitor de signos vitales, la cámara de examen físico, el otoscopio en dependencia de la patología, guardamos todos los, lo anexamos a la historia clínica digital y le enviamos vía online.
Es necesario que el Ministerio de Salud se asegure que cada equipo sea manejado por un profesional en medicina debidamente capacitado y que perciba mejores ingresos en la medida que más lejos se encuentre de los puntos poblados más importantes del país y que reciban sus sueldos con puntualidad y seguridad. Inti Pacheco, director del sistema de telesalud, habla sobre sus ventajas.
Que los especialistas no tengan la necesidad de trasladarse a áreas rurales y los pacientes evitar que vayan para allá y evitar las colas, gastos innecesarios muchas veces.
Opinión a la que se suma el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.
Ese resultado del electrocardiograma en un solo segundo han llegado a Santa Cruz. Y en Santa Cruz, cuatro médicos han verificado lo que tiene, le han recomendado al doctor, han hecho el diagnóstico, como si estuvieran acá.
Este es un paso muy importante en materia de inclusión social y tiende a pagar una deuda histórica con la población residente en el campo, donde se encuentran tantas limitantes, que expulsan cada vez con más frecuencia a ejércitos de personas, cuyas necesidades tampoco pueden satisfacerse en las ciudades, lo que genera grandes bolsones de marginalidad y exclusión social.
Al poner en marcha este proyecto, además se comprende en su verdadera dimensión la trascendencia de otras inversiones como la efectuada en el satélite Tupac Katari, tan criticado en ciertos niveles precisamente porque se dijo que con la inversión que demandó su construcción y puesta en marcha, se podría construir y equipar decenas de hospitales.
Están escuchando el programa 500 millones.
La Cámara de Diputados de Chile debatirá la ley sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objetivo de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y despenalizar su venta y cultivo con fines medicinales.
El diputado del Partido Socialista de Chile y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, ha afirmado que ya se ha logrado la aprobación de un 90% de la propuesta legislativa durante el primer debate el pasado 30 de marzo, aunque quedan pendientes para votación algunos artículos que serán revisados en su redacción.
Castro ha recalcado que la modificación de la Ley 2000 no fomentará, sino que perseguirá el narcotráfico y que el Ministerio de Educación va a tomar un rol muy activo en la prevención del consumo de drogas en Chile.
También se quiere terminar con la contradicción que plantea esta ley, que si bien permite el consumo privado de cannabis, sanciona el portar esta droga, por lo que Castro ha denunciado que pareciera que el cannabis cayera del cielo.
En tanto, los defensores del uso de la marihuana con diversos fines consideran que la criminalización de esta hierba se debe más a criterios morales que a verdaderos criterios de salud. El cultivador experto de la Fundación Daya, Pablo Meléndez, explica.
No hay ninguna sustancia en la naturaleza que se le pueda dar tanto uso. Con la cannabis se puede hacer biocombustible, se pueden hacer tela, se puede hacer plástico, se puede hacer ropa, se puede hacer material de construcción, se puede hacer medicina, se pueden hacer alimentos, se puede hacer etcétera, etcétera, etcétera. También fuimos invitados a la Cámara de Salud, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para exponer nuestra visión acerca del cannabis medicinal en Chile y estamos en permanente contacto con distintos asesores de diputados y senadores para ver cómo podemos abogar porque los cambios que se hagan, porque cambios van a haber. Yo creo que pronto cambios van a haber, pero para que los cambios que se hagan sean buenos y sean en la línea correcta.
La diputada de Unión Democrática Independiente, Marisol Torres, ha considerado que la modificación no va en la dirección que a todo Chile le gustaría, pero que la decisión de la mayoría de los parlamentarios debe respetarse.
Torres ha lamentado este proyecto, afirmando que los jóvenes que pueden ser consumidores esporádicos en el futuro, en muchos casos, son adultos adictos a drogas bastante más duras.
El expresidente del gobierno Felipe González ha aprovechado su intervención en la clausura de la conferencia municipal del PSOE para brindar y catapultar, al menos internamente, las aspiraciones de Pedro Sánchez de ser el candidato socialista en las próximas elecciones generales previstas para el mes de noviembre.
Y esta noche algunos se sorprenderán, porque en las primarias no lo voté a él, pero estoy a su disposición. Es mi secretario general y a él voy a apoyar todo lo que pueda. Y eso es lo que pido como cultura de partido. Eso es lo que pido. Pero, digo, en esta España en la que estamos viviendo en este momento, en el que parece que todo está entre los inmovilistas, los que se refieren a la gente corriente, sin decir cuál es la gente corriente, a las personas con sentido común, sin saber lo que es el sentido común entre los inmovilistas y los liquidacionistas, hay que hacer una política de reforma y de regeneración seria. Y os corresponde a vosotros empezar a hacerla. ¡A vosotros!
González ha querido zanjar el debate en el PSOE sobre el futuro político de Sánchez, pese a las dudas que sobre su liderazgo tienen otros pesos pesados del partido, como la todopoderosa presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, o el también expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, igualmente presente en el cónclave del PSOE.
El expresidente del gobierno español se refirió también a las necesidades de cambiar el modelo europeo, señalando que corresponde a los socialdemócratas realizar estos cambios.
Por tanto, nosotros tenemos que reconstruir y proyectar para el siglo XXI. Y proyectar a base de innovar, proyectar a base de insertarnos con ventaja en la economía global y contribuir a cambiar el modelo. Europa no está en el modelo de una economía que se adapte a la globalización en serio. Europa lleva años cometiendo errores en la lucha inmediata contra la crisis, pero también en las políticas estructurales post-crisis. Si hay alguna respuesta, si la hay, será de los socialdemócratas, Pedro.
Cabe deducir, en todo caso, que Felipe González respaldó a Eduardo Madina como secretario general del PSOE en julio de 2013, aunque ahora apuesta decididamente por Pedro Sánchez, y así se lo ha reclamado a todo el PSOE.
El expresidente ha alertado asimismo del peligro que suponen para la democracia española algunos de los que llaman el régimen a los del 79. Tanto es así que González lo ha comparado con el final de la Segunda República y el triunfo del franquismo.
Ante unos 2.500 candidatos municipales, González ha criticado además la moda de la psicopolítica, que aconseja decir lo que la gente querría oír.
Y hasta aquí el espacio 500 millones.